Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Les vamos a contar todo lo relacionado con el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer aquí en Salobreña, con el homenaje Clara Campoamor. También vamos a hablar de nuevas tecnologías que en este caso llegan a personas mayores en Lobres. Otros asuntos que vamos a abordar hoy en nuestro informativo pasan por la cuestión que viene movilizando a los pescadores en las últimas semanas de la Punta de la Mona. Más asuntos, temas que tienen que ver con la política municipal en algunas localidades de la costa. Y ya en el tramo más vinculado a lo cultural, les hablaremos, por ejemplo, de la obra teatral que tiene lugar mañana en Salobreña o también del ecomercado de este domingo. Pero mejor, si lo destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña conmemora el Día Internacional de la Mujer con un llamamiento para alcanzar la igualdad real. Lobres acercará las nuevas tecnologías a sus vecinos mayores para que se desenvuelvan en Internet. Ecologistas piden que se mantenga la prohibición de pesca en la Punta de la Mona. El PSOE sexitano denuncia que el alcalde bloquea la constitución de la Comisión para la ELA de la Herradura. Llega a la villa la obra Conserveras del Tiempo, una mirada al trabajo femenino en la transición. El ecomercado de la villa regresa este domingo con actividades sobre semillas y biodiversidad. Y Albuñol acogerá los días 11 y 12 de marzo la segunda edición de Expo Cherry Costa de Granada.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Esta mañana se ha conmemorado en Salobreña el Día Internacional de la Mujer con el homenaje Clara Campoamor como acto central, en el que se ha reconocido a mujeres de Salobreña que destacan en diversos ámbitos laborales. También se ha leído un manifiesto que denuncia las desigualdades que aún persisten y exige políticas públicas firmes para garantizar derechos, erradicar la violencia y asegurar oportunidades y condiciones justas para todas las mujeres. El encargado de abrir el acto ha sido el alcalde de la villa, Javier Ortega Prados, quien ha asegurado que la igualdad real es una meta que todavía tenemos que alcanzar, abogando por una Salobreña donde las mujeres decidan su destino y tengan libertad y seguridad. Asimismo, ha destacado las políticas de igualdad que se desarrollan desde el ayuntamiento, con el refuerzo de los recursos para asesoramiento jurídico y psicológico, a la vez que se está invirtiendo en formación y planes de empleo locales con perspectiva de género, convencidos de que la autonomía económica es la llave de la libertad, ha dicho el regidor, quien ha destacado la figura de Clara Campoamor, quien le da nombre a este homenaje, por ser quien rompió el silencio en el Parlamento. Ha indicado que, al igual que ella, las homenajeadas de hoy han roto barreras en sus respectivos ámbitos profesionales y laborales. Se trata de María Bejar de la O, Rosario Ramos Ortega, María Josefa Ruiz de la O, María Jesús Ojea Arnedo y tres integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer, Pilar Izquierdo Venegas, Rosa Aguirre Gaviria y Rosa Alaminos. A ellas se suma un homenaje especial a Antonia Arnedo Arnedo. A todas ellas se ha dirigido el alcalde Javier Ortega.
A todas vosotras las que recibí hoy este reconocimiento, deciros que soy el motor de Salobreña, que vuestro esfuerzo diario en vuestro puesto de trabajo, vuestra resiliencia, vuestro ejemplo, es la mejor semilla para las generaciones de las niñas que nos están viendo hoy en día y que nos miran. Este premio lleva el nombre de una pionera, pero hoy se llena con vuestros rostros y con vuestra historia. Hace unos días, mientras preparaba esta intervención, leía una reflexión muy interesante que decía textualmente que tenemos la falsa idea de que la igualdad ya está conseguida. No es así. La igualdad existe cuando se practica, y si no se practica, no existe. Esta sensación de misión cumplida es hoy el mayor de los obstáculos para la transformación social.
La concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Ángela Rodríguez, ha sido la encargada de leer el manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que reclama seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, como el empleo, la educación, la salud, la cultura o la participación política. Así iniciaba la lectura.
Hoy, 8 de marzo, alzamos la voz para reivindicar los derechos y la justicia para todas las mujeres y niñas. Este día es una llamada a la acción para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida. En el empleo, en la economía, en la educación, en la cultura, en la salud, en la participación social y política. A pesar de los avances logrados, las mujeres seguimos enfrentándonos a desigualdades estructurales que limitan nuestras oportunidades y que condicionan en cierto modo nuestras vidas. No vamos a permitir retrocesos en los derechos conquistados ni que se cuestionen los principios de igualdad y justicia que sostienen una sociedad democrática.
El texto denuncia que, pese a los avances logrados, persisten desigualdades estructurales que afectan especialmente el ámbito laboral, donde las mujeres continúan sufriendo mayor precariedad, salarios más bajos y más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad. También subraya que la falta de corresponsabilidad en los cuidados mantiene a muchas mujeres asumiendo mayoritariamente las tareas domésticas y familiares, lo que limita su desarrollo profesional y su autonomía económica. El documento también reivindica la educación en igualdad desde la infancia, la visibilización de las aportaciones de las mujeres en la cultura, la ciencia y el conocimiento, y la necesidad de afrontar nuevas formas de violencia, especialmente en el entorno digital. Asimismo, reclama una sanidad con perspectiva de género y políticas que tengan en cuenta la situación de las mujeres en el medio rural. Tras el manifiesto, ha sido el turno de las intervenciones de las homenajeadas con las que Radio Salobreña ha tenido ocasión de dialogar. Una de ellas ha sido la gerente de la Fundación José Martín Recuerda, María Béjar, un reconocimiento que ha recibido, según ha confesado, con muchísima sorpresa, ya que no lo esperaba, pero también muy agradecida y honrada por la propuesta de su nombre. Béjar, que inició su trayectoria vinculada al área de la mujer y desde ahí dio sus primeros pasos en la actividad cultural, ha destacado que vive el Día Internacional de la Mujer de forma reivindicativa, defendiendo el papel que corresponde a las mujeres en la sociedad y en la cultura. Desde su responsabilidad al frente de la fundación que custodia el legado del dramaturgo, José Martín Recuerda ha subrayado además el carácter feminista de su obra, en la que abundan personajes femeninos fuertes y luchadores, al tiempo que ha recordado que, pese a los avances, todavía persisten techos de cristal que obligan a seguir reclamando una igualdad real. Es María Béjar.
La noticia la recibí con muchísima sorpresa porque, claro, evidentemente no me lo esperaba, pero muy agradecida y muy honrada de que hubieran propuesto mi nombre para este homenaje. Lo vivo pues de una forma reivindicativa, como tantos años llevo viviéndolo, porque yo empecé mi trabajo precisamente en el área de la mujer y empecé mi incursión en la cultura precisamente desde ese área, haciendo semanas culturales hace ya muchísimos años, ¿no?
En el ámbito educativo, el reconocimiento ha recaído en Rosario Ramos, maestra de educación infantil durante más de 3 décadas en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Salobreña. Ya jubilada desde hace 7 años, Ramos recibió la noticia con sorpresa y alegría, asegurando que siempre ha considerado que simplemente cumplía con su vocación de enseñar. Durante sus 32 años de carrera, trabajó con alumnado de entre 3 y 6 años, una etapa que define como clave para inculcar valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia, principios que, según ha explicado, siempre trató de transmitir en su aula. Para ella, el mejor reconocimiento sigue siendo el cariño de antiguos alumnos que aún la recuerdan cuando se cruzan con ella por la calle, aunque afronta este homenaje con emoción y agradecimiento. Rosario Ramos.
Yo en mi clase de siempre he tratado de educarlos en la igualdad. A la hora de los juegos había niños que me decían, pues yo me quiero disfrazar de mujer. Digo, pues vale, es que eso es lo que hay que hacer. Y entonces he tratado siempre de tener ese sentido de que todos somos iguales y que todos podemos hacer lo que nos propongamos. Y lo he educado siempre así.
En el ámbito social, el homenaje Clara Campoamor ha reconocido la labor de la Junta Directiva Local de la Asociación Española contra el Cáncer a través de la figura de Pilar Izquierdo, voluntaria vinculada a la entidad desde hace 28 años. Izquierdo recibió la noticia con emoción, aunque insistió en que el reconocimiento debe entenderse como un homenaje colectivo al trabajo del voluntariado, especialmente al femenino, que constituye alrededor del 80% de las personas que colaboran con la asociación. De ahí que también se hiciera extensivo a la actual y a la anterior presidenta de la entidad, Rosa Alaminos y Rosa Aguirre Gaviria, respectivamente. Escuchamos a Pilar Izquierdo.
sabemos que esto no lo mueve una sola persona. Esto es un trabajo en equipo y como tal lo hemos hecho siempre y va a continuar siendo. Entonces le comenté a Ángela que yo quería que se proyectara en lo que es el voluntariado femenino en este caso, pues porque el reconocimiento se hace dentro de los actos del Día de la Mujer. Sin duda, nuestros compañeros son un anclaje, un eslabón necesario, pero al ser dentro de los actos conmemorativos del Día de la Mujer, pues se decidió que fuese al voluntariado femenino, con lo cual yo pues me siento muy orgullosa de pertenecer a este equipo.
En el ámbito empresarial se ha reconocido la trayectoria de María Josefa Ruiz, conocida popularmente como Mari Pepa, histórica responsable de la heladería Ruiz. Ha dedicado prácticamente toda su vida al negocio familiar que inició su madre, que era muy emprendedora, y que con el paso de los años se convirtió en uno de los establecimientos más recordados del municipio, especialmente por productos como la tradicional leche rizada o sus helados artesanos, entre los que destacaba el napolitano. Tras empezar a trabajar muy joven en la tienda familiar de La Caleta y posteriormente en la heladería, asumió la responsabilidad del negocio cuando su madre tuvo que jubilarse por motivos de salud. Durante décadas ha sacado adelante el establecimiento con el apoyo de su hija y sus sobrinos, manteniendo siempre recetas y métodos tradicionales y apostando por productos de primera calidad. Ruiz ha recibido el reconocimiento con emoción, valorando que se haya tenido en cuenta el esfuerzo y los años de trabajo dedicados tanto al negocio como a su familia. Mari Pepa Ruiz ha sido también una histórica activista vecinal, participando desde sus inicios en la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Escuchamos a Mari Pepa Ruiz.
Mi madre se jubiló con 62 años. La jubilaron y ella me lo pasó a mí y yo ya con 44 me quedé viuda y tuve que seguir luchando para mi casa. Aunque mi marido cotizó 28 años, se coge a los últimos 8 años de autónomo y te queda una miseria. Gracias que yo tenía mi heladería. Tengo que ir porque me han reconocido mi trabajo, el esfuerzo que yo hoy está haciendo, que me he cansado mucho, porque yo dormíamos, descansábamos 3 horas al día. Nos acostábamos a las 3 de la mañana porque cerraba a las 2 de la mañana. Y a las 7 de la mañana me decía mamá, me levantaba, me vestía, cruzaba la calle y a trabajar la heladería hasta las 10 o las 11 de la mañana para dejar todos los muebles limpios, todo bien saneado, para cuando llegara el helado que estuviese las vitrinas limpias. Y luego abría a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Pero yo tenía que hacer una comida, tenía que poner una lavadora.
Las demás homenajeadas han sido María Jesús Ojea Arnedo, ingeniera de caminos, canales y puertos, en el marco de profesiones históricamente masculinizadas, y Antonia Arnedo Arnedo, a quien se ha hecho un homenaje especial por su larga trayectoria como trabajadora en la panadería familiar y como ama de casa. El acto ha tenido su continuidad con la celebración del almuerzo para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, donde participan un centenar de mujeres de la villa en uno de los salones del Hotel Salobreña. Lobres acercará las nuevas tecnologías a sus vecinos mayores para que se desenvuelvan en Internet, informa Manolo Guirado.
Efectivamente, buenas tardes. El Anejo de Lobres va a acoger durante el mes de marzo el programa Mayores Conectados y Creativos, una iniciativa de la Fundación Unicaja junto con la Concejalía de Lobres con el objetivo de acercar la tecnología a las personas mayores de una forma práctica, cercana y amena. El programa, que se desarrollará en el Centro de Mayores, está diseñado para ayudar a los participantes a utilizar herramientas digitales que faciliten su vida cotidiana, desde comunicarse con familiares hasta cuidar su salud o desarrollar su creatividad en el entorno digital. Los talleres tendrán lugar los días 11 y 17 de marzo en horario de 5 de la tarde a 7, con un descanso a media tarde para merendar y resolver dudas en un ambiente distendido. Además, entre ambas sesiones se dejará una semana de práctica en casa con el objetivo de que los participantes puedan afianzar los conocimientos adquiridos. La responsable del taller, Rocío García, destaca en Radio Salobreña el carácter cercano de la iniciativa, ya que, según explica, el objetivo pasa porque las personas mayores pierdan el miedo a la tecnología y descubran que pueden ser una herramienta muy útil para su día a día, a la vez que aprenden de forma sencilla, práctica y divertida. García subraya además que el programa está pensado para adaptarse al ritmo de los asistentes, por lo que cada participante podrá practicar con su propio móvil o dispositivo y resolviendo todas las dudas que surjan. Lo importante es que salgan con confianza para seguir utilizando estas herramientas desde casa. Escuchamos a Rocío García.
Un programa de Fundación Unicaja, dentro de su línea de incentivar lo que es el acceso de nuestros mayores, que están ya muy espabilados, ya te lo digo yo, que estoy con ellos por toda Andalucía, pero que tienen que aprender nuevas herramientas que les van a servir muchísimo, ¿no? Vamos a ir en dos sesiones, vamos dos días diferentes. Lo que queremos también es tener una relación cercana con ellos y que nos cuenten también las dudas que tienen sobre el uso de sus teléfonos y sobre cómo socializar más gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso lo conseguimos a lo largo del taller de mayores conectados, que ya hemos demostrado que funciona, porque ya hemos estado en Javilena, en Jaén, hemos estado en El Ejido, en Almería.
Durante la primera sesión, los participantes aprenderán a utilizar aplicaciones útiles para la vida diaria. Entre los contenidos destacan el uso de WhatsApp para enviar mensajes, fotos, vídeos y realizar videollamadas, el manejo de Google Maps y aplicaciones de transporte, la consulta del tiempo, así como aplicaciones para recordar la medicación, realizar ejercicios guiados en YouTube o monitorizar los pasos diarios. La segunda sesión estará dedicada a la creatividad digital y al uso cultural de la tecnología. En ella se revisarán las prácticas realizadas en casa y se resolverán dudas antes de abordar nuevas herramientas como el escaneo de fotografías antiguas y la creación de álbumes en Google Fotos, la elaboración de postales y collages digitales con Canva o el acceso a contenidos culturales mediante YouTube o RTV Play o visitas virtuales a museos. También se explicará cómo participar en eventos municipales o grupos locales en Facebook, fomentando así la conexión social a través de Internet. El ejercicio final va a consistir en crear y enviar una postal digital, compartir el enlace de un museo y descubrir algunos usos básicos de la inteligencia artificial. Atención, porque las personas interesadas podrán inscribirse de forma gratuita en la Casa de la Cultura de Lobres de 9 de la mañana a 3 de la tarde o en el Centro de Mayores Lobreño los lunes de 5 a 7 de la tarde.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Asociación Guadalfeo Ecologistas en Acción ha manifestado su rotundo rechazo al anuncio de la Junta de Andalucía de revisar la prohibición de la pesca deportiva en la Punta de la Mona, una de las escasísimas zonas marinas protegidas del litoral granadino, bajo el argumento de una supuesta mejora de los indicadores ecológicos. La asociación considera profundamente preocupante que en lugar de reforzar la protección de un enclave que ha demostrado que las medidas de conservación funcionan, se pretendía utilizar esa recuperación como excusa para reabrir la puerta a actividades recreativas incompatibles con los objetivos de protección del espacio. La zona de especial conservación, acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona no es una zona protegida por capricho, dice Ecologistas. Es un espacio singular, frágil y de altísimo valor ecológico. La gran diversidad de hábitats y las características ambientales de este ecosistema hacen de este enclave uno de los puntos de mayor biodiversidad del mar de Alborán Mediterráneo. La gran presencia de especies protegidas, la elevada productividad de la zona y la importancia de las poblaciones que aquí habitan dotan a esta zona de especial conservación de un valor ecológico incalculable, explica la entidad ambientalista. Nos encontramos, añade, ante uno de los puntos con mayor biodiversidad del Mediterráneo, Alborán, hábitat de una población de Drendophila ramea, única en el mundo por su distribución somera y por albergar la mayor densidad de colonias descritas hasta la fecha. Esta singularidad científica refuerza el carácter excepcional del espacio y la necesidad de mantener intactas las medidas de protección. Añaden los ecologistas que avalan su importancia con el número de especies con alguna categoría de amenaza que asciende a 38 o las especies en peligro de extinción que ascienden a 2. La recuperación observada, dicen, en los últimos años es precisamente consecuencia directa de la limitación de usos extractivos. Permitir la pesca deportiva supondría poner en riesgo los avances logrados, reintroduciendo presión sobre especies y hábitats que aún se encuentran en proceso de consolidación, confirma el colectivo ambiental. Resulta, dicen, especialmente llamativo que esta revisión se plantee en el contexto del pleito interpuesto por los colectivos de pescadores deportivos, cuya vista prevista inicialmente para el 17 de febrero ha sido recientemente aplazada. Para Guadalfeo, Ecologistas en Acción, este anuncio transmite un mensaje peligroso, que la protección ambiental puede flexibilizarse ante la presión judicial o sectorial en lugar de basarse en criterios científicos y el interés general. El colectivo recuerda que la pesca deportiva no se practica por oficio ni por necesidad, sino por placer y diversión. No se trata de autoconsumo ni de una actividad de subsistencia. Además, los pescadores deportivos pueden ejercer su actividad en más del 95% de la costa andaluza, donde no existe ninguna figura de protección específica. El PSOE de Almuñécar ha recordado que el pasado 22 de septiembre de 2025 se celebró un pleno extraordinario para agilizar el funcionamiento de una comisión que se encargará del estudio de la posible constitución de la herradura como entidad local autónoma. En el pleno extraordinario, el PP presentó una propuesta de enmienda a la propuesta de Convergencia Andaluza y decidió designar de manera unilateral y sin consenso, dicen los socialistas, a su portavoz, Rocío Palacios, como presidenta de la nueva comisión para el estudio del expediente de la ELA para la herradura. Tras ese pleno, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, se dirigió a las entidades sociales de la herradura para que designaran a dos representantes. Cada una, una vez designados, debería convocar a esos representantes para que elijan de entre ellos a los 8 representantes que formarán parte de la comisión municipal, pero dicen que a día de hoy no lo ha hecho. La portavoz socialista ha vuelto a preguntar sobre este asunto en el pleno del ayuntamiento celebrado la semana pasada, sin que obtuviera respuesta por parte del gobierno municipal. Palacios denunció que, tal y como hizo en el pasado, durante 15 años, Juan José Ruiz Joya vuelve a ser quien bloquea la posibilidad de que esa comisión se constituya y comience a trabajar en el expediente. Por esta razón, en el último pleno ordinario del ayuntamiento, Palacios preguntó al alcalde cuándo piensa convocar a las entidades para que designen a sus representantes y se pueda constituir la comisión, sin que hubiera una respuesta por parte del alcalde. Desde el PSOE subrayan que el pleno aprobó un modelo de comisión donde el movimiento asociativo de la herradura no es un adorno, sino una parte central del órgano, llamado a estudiar y encauzar con rigor y transparencia el debate sobre mayor autonomía y autogobierno. Los socialistas sexitanos insisten en que, en cuanto se celebre la sesión constitutiva, el PSOE cederá la presidencia a una persona representante del tejido asociativo de la herradura para que sea el propio pueblo, a través de su tejido social, quien marque el rumbo de los trabajos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Almuñécar ha participado en el posencuentro provincial de consejos locales celebrado en Armilla.
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Almuñécar ha participado en el posencuentro provincial de consejos locales celebrado en el municipio de Armilla, una jornada de trabajo en la que han tomado parte 4 representantes del municipio de Almuñécar, acompañados por la concejala de Servicios Sociales y diputada provincial, María del Carmen Reynoso, y 2 técnicas del área municipal. El encuentro ha tenido como objetivo analizar y valorar la experiencia del tercer encuentro provincial de esos consejos, celebrado recientemente, así como avanzar en las propuestas y conclusiones que servirán de base para la organización del próximo encuentro anual, en el que van a participar municipios de la provincia que cuentan con estos órganos de participación infantil y juvenil. María del Carmen Reynoso ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas, ya que, según la edil, son espacios de diálogo, reflexión, intercambio, convivencia, propuestas y trabajo colaborativo como motor de cambio.
La pedanía de la Rábita en Albuñol acogerá los próximos 11 y 12 de marzo la segunda edición de Expo Cherry Costa de Granada, un encuentro profesional del sector hortofrutícola que se celebrará en el pabellón municipal Antonio Montes Carrete y que reunirá agricultores, empresas e instituciones vinculadas al ámbito agrícola. El evento organizado por el ayuntamiento llega en un momento marcado por la incertidumbre internacional y posibles cambios en los costes de producción, factores que afectan especialmente al sector agrícola, muy sensible a variaciones en la logística o en los insumos. En este contexto, la Expo, señalan desde el consistorio, se plantea como un foro de análisis y encuentro para abordar los retos inmediatos del sector hortofrutícola en la provincia de Granada, Andalucía y Europa. Durante la presentación oficial, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha destacado este viernes que la cita es un punto de encuentro que demuestra la fortaleza, la profesionalidad y la capacidad de innovación de los agricultores de Albuñol. La regidora ha subrayado además el compromiso municipal con el sector primario, uno de los pilares fundamentales, dice, de nuestra economía y de nuestra identidad como municipio. Por su parte, el concejal de Agricultura, Ángel Rivas, ha señalado que el evento ha experimentado un notable crecimiento en sus dos primeras ediciones y ha destacado el trabajo organizativo realizado para ofrecer un espacio útil y práctico que genere oportunidades reales de negocio y colaboración. La expo contará con la participación de alrededor de 40 empresas del sector que presentarán productos, servicios e innovaciones relacionadas con la producción hortofrutícola. Además, el programa incluirá charlas técnicas y ponencias especializadas dirigidas a agricultores y profesionales, así como la presencia de vehículos y maquinaria agrícola, una de las novedades de esta edición.
Redacción Costa.
Motril acogió una nueva edición del Foro Andaluzas que lideran A tu lado, un espacio de diálogo impulsado por el PP de Granada para reflexionar sobre el liderazgo femenino y los retos y oportunidades en este ámbito. El encuentro ha girado en torno a las trayectorias profesionales y el crecimiento personal, así como al papel de la innovación, la toma de decisiones y la importancia de contar con referentes femeninos que inspiren a otras mujeres. Según ha informado el partido en una nota, la cita, que se desarrolló en la fábrica del Pilar, contó con la participación de la directora del grupo Maeva Torres Morente, Amalia Torres, y de la socióloga y experta en liderazgo Eladia Illescas Esteves. La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, agradeció la participación de las dos ponentes, que dice han ofrecido una interesante reflexión sobre el diálogo a partir de su propia experiencia personal. La costa tropical es un punto de encuentro para mujeres que lideran y emprenden a partir de la escucha y la colaboración, y es un pilar fundamental para el crecimiento y la proyección de nuestra provincia, ha concluido la portavoz y diputada nacional. Llega a la villa la obra Conserveras del Tiempo, una mirada al trabajo femenino en la transición.
El Auditorio Villa de Salobreña, José Martín recuerda, acogerá este sábado 7 de marzo a las 8 la representación de la obra Conserveras del Tiempo, una pieza teatral que recupera la memoria de las trabajadoras de las conserveras del sur de España durante los últimos años del franquismo y el inicio de la transición. La representación, con entrada libre hasta completar aforo, forma parte de la programación del Mes de la Mujer del Ayuntamiento de Salobreña a través de sus áreas de igualdad y cultura, con la colaboración en este caso de la Diputación. La obra sitúa su historia en 1975 en una conservera de atún del sur de España, donde cuatro mujeres comparten una rutina marcada por el intenso olor del pescado, el ruido constante de las máquinas y las duras condiciones laborales. La llegada de la nena, una joven misteriosa, provoca poco a poco un cambio en el ambiente de la fábrica, despertando entre las trabajadoras la inquietud por cuestionar su realidad y rebelarse frente a las dificultades personales y colectivas de la época. La pieza da voz a las mujeres que sostuvieron fábricas y hogares durante los últimos años de la dictadura y el comienzo de la democracia, abordando el conflicto laboral y social desde la mirada de cuatro empleadas de una conservera de pescado. Su autor y director, Juan Fleta, ha explicado que la intención de la obra es rescatar una memoria poco visible en los relatos históricos, contar la historia de esas mujeres que sostuvieron el país desde lugares invisibles como las fábricas o los hogares. Su lucha cotidiana forma parte fundamental de nuestra memoria. Escuchamos a Juan Fleta.
O sea, yo quería hablar de estas mujeres porque me daba la sensación de que estaban muy invisibilizadas, que no se había dado la importancia y la relevancia a todas estas mujeres que trabajaban en fábricas, que levantaban su hogar económicamente fuera y dentro, porque luego llegaban, terminaban el trabajo en las fábricas, llegaban a su casa y tenían que cuidar de los niños, hacer la comida, en fin, o sea, y no se le ha dado el reconocimiento que merecen.
Fleta ha puesto el acento en que la obra utiliza la metáfora de la almadraba para explicar la situación de las protagonistas, ya que aquí las redes representan esas estructuras históricas, políticas y sociales que condicionan sus vidas, como los atunes. Las protagonistas avanzan, chocan y buscan una salida. El montaje cuenta con las interpretaciones de Inma Caballero, Alejandra Cid, Virginia de Morata y Magda Salinas. La obra ha sido reconocida con el 13º premio Jesús Campos por su enfoque de la memoria democrática con perspectiva de género, un reconocimiento que destaca su contribución a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia reciente de nuestro país.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Plaza de la Rosa acogerá este domingo 8 de marzo una nueva edición del Ecomercado de Salobreña, una iniciativa que se celebra cada segundo domingo de mes y que reúne a productores ecológicos, agricultores y artesanos en un espacio de venta directa y consumo responsable. El Ecomercado ofrecerá sus servicios de 10 a 14 horas junto al mercado municipal de la localidad, poniendo a disposición de la clientela una amplia variedad de productos ecológicos y agroecológicos. Entre los artículos que podrán encontrar los visitantes destacan frutas y verduras de temporada, quesos, chocolate, cerveza artesanal y otros productos elaborados de esta manera artesanal, además de propuestas de moda o cosmética natural. Además de la zona de mercado, esta edición contará con la actividad especial del mes titulada Semillas y Biodiversidad, que será impartida por Hilaria Borriello, integrante del colectivo Urban Green Club. Durante toda la mañana se desarrollará un taller dirigido a niños donde aprenderán técnicas para recolectar, clasificar, conservar y volver a sembrar semillas, fomentando el reconocimiento sobre la biodiversidad y la importancia de preservar las variedades locales. A las 12 horas tendrá lugar además una charla abierta sobre biodiversidad y técnicas de extracción de semillas, así como un espacio de intercambio de semillas entre los asistentes. Hilaria Borriello ha destacado el valor educativo de este tipo de actividades, que pondrá el foco en que las semillas son el origen de nuestra alimentación y también un patrimonio que debemos cuidar. Para Borriello, con estos talleres se pretende enseñar, especialmente a los más pequeños, cómo conservarlas y compartirlas para mantener viva la biodiversidad. Es una forma sencilla pero muy poderosa de proteger nuestro entorno, ha explicado Hilaria Borriello.
Durante la mañana aprenderemos a clasificar las semillas, a almacenarla correctamente y sí, también realizaremos, como ha dicho, un intercambio de semillas entre las personas participantes. De hecho, a las 12 tendremos una pequeña charla sobre la importancia de la biodiversidad y aprenderemos algunas técnicas de extracción de semillas. Aprovechando que es 8 de marzo, también dedicaremos un momento a reconocer el papel de las guardianas de semillas, de Mandana Shiva y su trabajo en defensa de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria.
El Ecomercado de Salobreña está organizado por la Asociación Rama, que es la red agroecológica del Mar de Alborán, en colaboración con el Ayuntamiento de Salobreña y otras entidades vinculadas al movimiento agroecológico. Esta es una de las actividades que tenemos en la villa este próximo fin de semana, junto a las que componen también la programación del 8M, además de todo lo que hemos tenido esta mañana. Recordar, como les acabamos de comentar también, la obra teatral Conserveras del Tiempo, que llega mañana sábado al auditorio de la villa con entrada gratuita. Hasta completar aforo será a las 8 de la tarde. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos actividad del cineclub hoy a las 8 con la película española La Cena. Será en el Centro Cultural de Caja Granada, mientras que este domingo en la Iglesia Mayor de la Encarnación se presenta el Requiem de Mozart con la Odyssey Symphony Orchestra y el coro Ciudad de Granada. También tenemos actividad en Almuñécar, como por ejemplo la exposición Mujeres en el Arte, que comienza hoy mismo. Y tenemos también actividades este próximo domingo con el dúo Axarquía. Lo traen Juventudes Musicales al Auditorio de la Casa de la Cultura. Será a las 7 de la tarde. Y tenemos el domingo también en el Parque El Majuelo, desde las 13 horas, el tercer encuentro de coros rocieros. Hasta aquí la agenda cultural. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales con cota de nieve en torno a los 1.200 metros, ascendiendo a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso, con heladas débiles en las sierras, vientos flojos variables en el interior y moderados de poniente aquí en el litoral. La temperatura máxima alcanzará en nuestra comarca los 17 grados, la mínima los 8. Jornada la de mañana sábado, donde se esperan algunas precipitaciones, sobre todo por la tarde. ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Marcus Time. Gracias, pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.